Nos vamos a Buenos Aires, sí, porque una semana más de tratamiento del juicio, del pedido, juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un contexto muy especial. En vez de ser el jueves, fue el miércoles la sesión, pero un contexto muy especial porque obviamente todo lo que tiene que ver con la justicia federal argentina y con los famosos tribunales de Comodoro Py ha entrado en estado de ebullición en cuanto a la consideración, por lo menos de una parte de la sociedad, después de que ayer se conocieran los fundamentos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Y habrá que poner la lupa muy intensamente en la tarde de hoy, en la cual precisamente la vicepresidenta de la Nación va a hablar a partir de las 6 de la tarde allí en el sur de la República Argentina, al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Río Negro. Y como cada semana, como cada viernes, nuestra colega y amiga de Radio Nacional Buenos Aires, Amanda Alma, está precisamente para contarnos las incidencias del juicio o del proceso de juicio político y qué es lo que pasa en el Congreso de la Nación en este contexto tan particular de esta semana, como decíamos recién. Amanda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí con Patricia Lukic, Marcelo López en la mañana de Nacional Libertador para todo Mendoza. ¿Cómo andamos, amiga?
¿Cómo andan ustedes aquí? Bueno, siguiendo esta otra semana de juicio político, ya es la sexta reunión y fue la segunda de audiencia, ¿no? Uh-huh. De testimonio. Estaba previsto que estuviera esta semana, el día martes fue la sesión y se va a pasar a los martes.
A los martes. Yo dije miércoles recién, ¿no?
Sí.
No, perdón, entonces, martes.
Venimos con mucha actividad en el Congreso, hubo mucha actividad en la Cámara de Diputados, así que era muy factible también que se mezclaran un poco, porque todas están vinculadas a la seguridad y a la justicia, ¿no? Uh-huh. Así que hubo una fuerte actividad en ese sentido. Pero bueno, va a empezar a ser los martes a partir de ahora, había cuatro invitados, uno de ellos era Carlos Estornelli, el fiscal que fue el que pidió cerrar sin investigar la causa sobre las relaciones entre D'Alessio y Robles, D'Alessio jefe de la seguridad porteña, que ahora está en licencia, ministra de seguridad porteña en licencia, que se conocieron a través de unos chats que se filtraron de la red Telegram, que no fueron discutidos por muchos de los participantes, sino que además escucharon las voces en una de las primeras filtraciones de los jueces, tratando de aguar las pruebas que nos mostraban yendo al lago escondido, ¿no? Toda esa secuencia de intercambio de información tuvo un proceso judicial en la feria que Tornelli solicitó al juez Sebastián Ramos cerrar. La semana pasada contamos que el juez Ramos estuvo presente y en el momento que estaba testificando ante los diputados y diputadas de la Nación negó vínculos con Alessandro. Y minutos después de terminada su exposición se filtraron unos nuevos chats donde se muestra justamente un vínculo bastante cercano entre D'Alessandro y el juez Ramos. Así que en el contexto de que había planteado Ramos cuando criticó, diciendo que por sugerencia del fiscal Estornelli había cerrado la causa por falta de mérito para la investigación, se decidió citar a Estornelli, quien no se hizo presente. Está solicitando a declarar vía escrita, pero eso no es una práctica habitual, primero para un testigo, porque todos los testigos se están presentando y además es un proceso particular, diferente a un juicio ordinario penal, es un juicio político, así que van a insistir en su citación para ver si en caso de que no vuelva a presentarse, solicitarle a través de la justicia el desafuero temporario de Carlos Estornelli y solamente para a fines de poder convocarlo por la fuerza pública que identifique, porque bueno, ser testigo en un juicio extraordinario, o sea político, es una carga pública, es una obligación, tiene la obligación de decir la verdad y es una instancia, digamos, de obligación cívica, ¿no? Es parte de las responsabilidades, así como votamos o así como demandamos una atención de salud, de justicia, de educación, el servicio de la ciudadanía y de servicio de seguridad que tiene que impartir el Estado. Bueno, la ciudadanía tiene la carga pública de cuando es llamado como testigo, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana tiene la obligación de decir verdad y la obligación de aceptar, se no puede tramitarlo a través de otra persona porque no está imputado, ¿no? Porque se presume que no tiene nada que ocultar y que en definitiva no se le está preguntando cosas sobre su vida, sino sobre hechos que son denunciados, claro, y que implican la presencia de otros. Así que esa es una situación importante que se vivió esta semana, pero también hay mucho que contar, ¿no? Porque estuvo también Mario Simadevila, que fue senador nacional de la provincia de Chubut del radicalismo, además estuvo a cargo de la unidad fiscal AMIA cuando asumió Mauricio Macri, y se peleó mucho con el macrismo. De hecho, denunció a Caravano, es parte de los denunciantes que acompañaron a Elisa Carrió en ese proceso también para denunciar y pedirle juicio político contra Caravano, porque bueno, denunció a Prietes, ¿no?, para cerrar la investigación. Él estaba en esa unidad especializada luego de la muerte de Nisman. Justamente se revitalizó, o se intentó revitalizar esa unidad, se desplazaron varios fiscales que estaban señalados como incluso con el mismo fiscal Nisman en la investigación que se empezó a conocer una vez que murió, sus vinculaciones con el encubrimiento del esclarecimiento del atentado de la AMIA, ¿no? Y como eso iba avanzando en la investigación interna que estaba haciendo esta unidad especializada, que estaba conducida por Mario Simadevila, bueno, terminó yéndose el gobierno renunciando tanto penal como políticamente a el que era ministro de Justicia de Macri, Germán Garabano. Así que se estuvo develando un poco la trama de todo.
Amanda, a la distancia y por lo que uno lee y puede ver de a ratitos por ahí por YouTube y demás, da la sensación que el testimonio de Simadevila fue importante para una de las denuncias que hay sobre los cortesanos, que es el manejo de los fondos, ¿no? Me pareció muy interesante cómo Simadevila explicó el manejo de los fondos en la Corte, los distintos manejos que hay, los distintos fondos para el Consejo de la Magistratura, para la Justicia y demás, y cómo en muchas cosas se veía la absoluta arbitrariedad y poca transparencia que hay, por lo menos en el testimonio de Simadevila, en el manejo de esos recursos, ¿no?
Sí, sin duda. Eso que decís es interesante justamente porque se dio en el discurso de Simadevila respecto a los fondos, a la discrecionalidad en el manejo de los fondos, que eso también se va a seguir develando seguramente en las próximas audiencias, que van a profundizar respecto a la obra social del Poder Judicial, que hay denuncias penales por defraudación, ¿no?, por estafa. Pero también estuvieron presentes dos secretarios de las secretarías de la Corte Suprema mostrando, explicando o respondiendo a los diputados cuáles son los mecanismos de funcionamiento justamente de el ingreso de las causas. Y pues eso mismo que vos decís, ¿no?, la discrecionalidad. Se hicieron presentes además el secretario de una de las fiscalías, la fiscalía número 7, que se llama que tiene como apellido Sergio Napoli, y también estuvo presente otro de los fiscales que atienden, no son secretarios, en verdad, que tienen la secretaría, que es Gustavo Laveira. Ambos son funcionarios de la Corte Suprema, y mostraron lo mismo, ¿no?, que no hay un criterio objetivo, que no hay una trazabilidad de los expedientes, que entran por mesa de entrada y los reparten según el título del expediente, y pueden estar desde 5 meses a 16 años, ¿no?, los casos de la Corte Suprema sin tener ningún mecanismo de transparencia, lo mismo que los recursos. Si quiere un juez, agarra todas las causas que le interesan y en ese sentido avanza a dictaminar, y luego los otros con jueces, en definitiva, terminan resolviendo a partir de la urgencia que tenga alguno de los jueces con el tema, ¿no? No hay ningún criterio de urgencia, hay cientos de amparos que tardan más de 5 años en ser respondidos. Los amparos son medidas de urgencia, amparos que tienen que ver con la vida de las personas, ¿no? Y litigios, por ejemplo, como la Corte es la última instancia de revisión, de todas las causas, es el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de recurrir hasta la Corte Suprema para que entienda en un litigio entre personas, ¿no? Por ejemplo, tragedias importantes o fraudaciones que hacen obras sociales o prestadoras privadas,
y otra, por ejemplo, y otros amparos los tramitan en 5 minutos, ¿no?
Exacto. En estas horas salió una información donde justamente estaban denunciando una respuesta negativa por parte de la Corte Suprema de uno de los ciudades estaban de Cuenca, Libia, justamente Santa Cruz, estaban denunciando el hecho de un amparo colectivo por la contaminación del agua. quién la denegó, la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Uh-huh.
En dos minutos. Bueno, eso le da, claro, eso le da un poco la razón a lo que plantea la vicepresidenta, que seguramente esta tarde lo va a volver a plantear, y con esto ya me meto en la última pregunta que te hacemos, así te liberamos rápido, Amanda, pero de que la justicia no tiene tiempos, y como también dice Máximo Kirchner, si Cristina dijera que es candidata, la Corte trata el tema en 3-2-1-0, digamos, ¿no? Y esto pasa. Respecto a eso, ¿cómo puede pegar en la comisión y en los testigos que vayan en los próximos días toda el dar a conocer los fundamentos de la condena de Cristina, el apoyo unánime que tuvo prácticamente de todos los sectores del justicialismo Cristina después de que ayer se conocieron los fundamentos, y lo que pueda llegar a decir esta tarde en Río Negro? ¿Vos crees que esto tendrá algún condimento o podrá de alguna manera influir políticamente en el funcionamiento de la comisión?
No creo, porque uh-huh. La comisión hoy, el Frente de Todos, en la comisión tiene una mayoría leve de un voto, y por eso puede lograr también ir avanzando, ya que no solo Juntos por el Cambio, sino todas las instituciones políticas degradan este proceso tratando de bajarle el precio, diciendo que no corresponde que se haga, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que poner en relevancia está que es una obligación de los representantes del pueblo, en este caso diputados, llevar adelante un proceso que investigue el funcionamiento de la Corte Suprema, principalmente porque hay 7 denuncias de organizaciones y de particulares, no son solo discusiones de los diputados. Entonces me parece que acá lo que puede hacer Cristina es un mensaje de fortalecimiento hacia adentro del propio espacio, pero más que nada me parece que lo que aquí hay que seguir apuntando, y por eso les agradezco que me llamen cada viernes, a que esta es parte del fortalecimiento de la democracia. No claro. Puede haber una democracia, 40 años que vamos a cumplir, que no pueda el poder político controlar a los jueces. En cualquier país del mundo esto sucede.
Por supuesto.
Suceden los juicios políticos a los jueces de la Corte porque son puestos políticos, porque son de designados por alguien que tiene un interés político y responden. Eso hay que transparentarlo. Por eso el proyecto de ampliar la Corte.
Y aparte
no porque son los mejores, son claro. Los que lleven ahí por sus influencias.
Y aparte por lo más básico. Y aparte, si querés, incluso por lo más básico, porque está contemplado en nuestra Constitución, ¿no? Como método de control precisamente de su función. No es un invento que inventamos, che, a ver qué hace el juez político, claro.
No, y además pensar, ¿quién dice que estos 4 varones son los que más saben de derecho? Me niego a pensar que no hay ninguna mujer capaz de saber tanto de derecho como estas 4 personas que están ahí, porque eso es burlarse de nuestra capacidad de raciocinio.
Absolutamente.
¿No? La Corte Suprema, hasta relativamente poco tiempo, estaba solamente cooptada por varones a la historia de la Corte Suprema de Justicia. Hubo 2 mujeres nada más. Así sí. Me parece que ahí hay una mirada equivocada de decir que estos jueces son los que más saben de derecho, sino que, bueno, están ahí representando intereses.
Uh-huh. Así
debe
es.
Ser transparentado eso, ¿no? Sí. Porque nadie va a ser ingenuo de decir que son neutros. Hay que transparentarlo y tener más representación.
Bueno, por eso no tenés nada que agradecer, Alma. Nosotros queremos darle la importancia que tiene, y por eso lo seguimos semana a semana en este resumen que también nos brindás los viernes. Querida amiga, que tenga un muy buen fin de semana, buena semana de trabajo, y el viernes que viene nos volvemos a encontrar en el aire de Nacional Libertador. ¿Te parece?
Un beso para ustedes.
Gracias. Besote grande. Chau. Amanda Alma, nuestra corresponsal. Bueno, sí, vamos a nombrarla corresponsal. Después, nos va, ¿no? A pedir, después nos va a pedir un vinito o algo, y se lo vamos a mandar. Bueno, siguiendo, minuto a minuto, paso a paso, semana a semana, lo que pasa con el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación.